Cuando toca animar a la selección en el Mundial, todos son patriotas, sobre todo cuando hay un enemigo en común. Especialmente si va a jugar con un equipo difícil, cuando toca enfrentarse a un país campeón, se exhibe el patriotismo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
¿Cuál es tu equipo? Espero que Misión 66 sea tu equipo favorito. No somos pentacampeones, pero sí que hemos venido viajando a través del libro de los libros, la Biblia. Y ahora seguimos en el recorrido por Deuteronomio, el quinto libro de la Sagrada Escritura.
Te acompañamos Johnny Pérez, Kimberly Yepes y quien te da la bienvenida, David Silva.
Hoy abordaremos el viaje hacia los capítulos 12 y 13 de Deuteronomio, que como ya aprendimos, es el fundamento escrito del Tratado del Pacto Acordado entre Dios e Israel.
El asunto de hoy es muy importante y trascendental, por lo que necesitamos la mente y el corazón enfocados.
¡Qué anhelo tan grande tiene el hombre de adorar! ¿Cierto?
Efectivamente, pero déjame aclarar que Dios puso en la naturaleza del ser humano la necesidad y el deseo de adorar. Puedes ir hasta el sitio más lejano de la tierra o al fin del mundo, como decimos corrientemente, y allí aún te encontrarás con personas adorando algo. Sea un dios o muchos dioses, reconocen que hay un ser supremo y superior. Todos somos adoradores, pero ¿estamos adorando correctamente?
Debo confesar que leí los dos próximos capítulos de Deuteronomio que vamos a recorrer.
Bien hecho, David. Creo que todos deberíamos leer con anticipación cada capítulo. De esa manera tenemos una mejor idea de hacia dónde vamos.
Estos capítulos de hoy enfatizan bastante la importancia de la adoración al Dios único y verdadero, y entran en la famosa polémica contra los dioses falsos, que es el tema central de Deuteronomio.
El texto de Deuteronomio 12, 2 al 3, nos dice lo siguiente: destruirán por completo todos los montes altos y colinas y todo árbol frondoso donde sirvieron a sus dioses las naciones que ustedes van a heredar.
E instruye con estas palabras: derribarán sus altares, harán pedazos sus estatuas, echarán al fuego sus imágenes de acera, destruirán las esculturas de sus dioses y borrarán de aquel lugar su nombre.
¡Guau! Esto es algo radical para todo el pueblo de Israel.
Es correcto. En este caso, hemos estado observando esa postura bastante radical contra el paganismo y la idolatría, que era una diversificada adoración a cultos paganos, con santuarios esparcidos por todas partes, generalmente en lugares asociados con alguna particularidad de la naturaleza.
Es decir, que los altares se quedaban, por ejemplo, en montañas o colinas, quizás por la idea de estar más cerca de las nubes, de donde venía la lluvia. También existían altares en los árboles grandes, que hacían sombra, porque eran vistos como un elemento vinculado a la fertilidad.
Claro, todo eso formaba parte de ese enfoque pagano de la adoración.
Eso es cierto. En efecto, la orden es clara y categórica: demolerá sus altares. Y hay una cuestión a puntualizar referente a estos lugares. Observamos una preocupación interesante que surge aquí en Deuteronomio en cuanto al lugar verdadero y especial para la adoración al único Dios. Deuteronomio capítulo 12, versículos 4 al 7, determina el asunto de manera muy directa y objetiva.
Sí, leo. Pero con el Señor su Dios no actuarán así, sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner allí la residencia de su nombre, y allá acudirán para llevar sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos y ofrendas voluntarias, y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. Allí también comerán ustedes y sus familias delante del Señor su Dios y se regocijarán en todo lo que hagan y en lo que el Señor su Dios les haya bendecido.
Recordemos que la adoración a Dios se hacía en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde el Señor habitaba mientras Israel peregrinaba durante su travesía, pasando por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán.
Obviamente se nota que requerían pronto normalizar y definir un lugar estable.
Sí, ciertamente. Un sitio o lugar centralizado y definido. Ahora, cuando habitasen la tierra de Canaán, era necesario caminar en dirección a una centralización del culto. La centralización es importante. ¿Por qué es esto, Johnny?
Bueno, para que el pueblo no fuera detrás de los cananeos, de los santuarios paganos, para que el pueblo huyera de esa posible mezcla, de un posible sincretismo religioso.
Así que también eso era necesario para evitar cualquier desviación de la fe a mediano y largo plazo.
Es correcto. Muchos estudiosos han sugerido que este énfasis evoca el tabernáculo ubicado en Silo, un lugar central de adoración. Otros estudiosos creen que el énfasis en Deuteronomio es muy significativo y sugieren que eso quizás refleje un período posterior a la composición del texto.
Pero el enfoque está exactamente en la importancia de este lugar central y estable para que hubiese posteriormente una unicidad de culto. ¿Esto es así?
Es cierto. Israel estaba saliendo de una situación de diversidad tribal sin que existiera aún una unidad suficiente. Así que era necesario que el pueblo se convirtiera, de hecho, en un solo pueblo que caminase en dirección a un único estado que adoraría a ese Dios único con la postura correcta y en un lugar central.
Ese tema es tan importante que después veremos que la centralización de Jerusalén será imprescindible en la historia de Israel.
¿Cómo se logrará eso?
Bueno, por eso es que tendrá lugar la construcción del templo en un tiempo próximo lejano. De igual forma, tendrá lugar la construcción del templo que finalmente va a sustituir plenamente al tabernáculo. Vamos a notar la dificultad de unión entre las diversas tribus durante el reinado de Saúl. David consigue esa mayor cercanía, una relación más fuerte entre las tribus, algo que durará hasta el período de Salomón.
En efecto, así ocurre, pues justo después Israel se dividirá durante la época del rey Roboam, mostrando que esa unidad fue realmente muy difícil de concretar, y a mediano tiempo se transformó en dos reinos.
Buena investigación, David. Jeroboam consigue, por así decirlo, amenazar esa centralidad, esa unidad de adoración y concepto de nación que estaba construyéndose en Israel. Por eso la preocupación es grande para que haya una adoración verdadera en una nación individual y distintiva que tenga un solo lugar de adoración al Señor, el Dios único.
Y eso era algo muy serio y podría Israel ser de alguna manera perjudicado por cualquier tipo de sensibilidad o inclinación religiosa de origen pagano.
Por ello, y en base a este razonamiento, es que vemos a Deuteronomio 13, 1 al 5, trayéndonos un texto muy interesante que nos detallará el cómo lidiar con la amenaza para asegurar esa centralización de la adoración legítima. El texto entonces nos dice lo siguiente en la versión Reina Valera Contemporánea.
Dice: cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador visionario y te anuncie señales o prodigios, si acaso se cumple la señal o el prodigio anunciado, y él te dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces y sirvámosles, no prestes oídos a las palabras de tal profeta o soñador visionario.
Y sigue con un detalle interesante. Seguramente el Señor su Dios los está poniendo a prueba para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma.
Y luego detalla lo que deben hacer. Ustedes deben ir en pos del Señor su Dios y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Solo a Él deben servir. Solo a Él deben seguir. En cuanto a ese profeta o soñador visionario, será condenado a muerte por haberlos aconsejado a rebelarse contra el Señor su Dios.
Les explica el porqué. Porque el Señor te sacó de Egipto, te rescató del país donde eras esclavo. En cambio, aquel habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó seguir. Así acabarás con el mal que haya en medio de ti.
Esto es muy fuerte y tajante.
Ciertamente es impresionante, muy duro, tanto que la radicalidad y dureza del texto de Deuteronomio sube todavía más de nivel y expresa tal idea cuando leemos lo que viene a continuación. Leamos en el capítulo 13 los versículos del 6 al 11. Por favor, Kimberly.
Dice que si tu propio hermano o tu hijo o tu hija o tu mujer o tu amigo íntimo te habla en secreto y te propone ir y servir a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, es decir, los dioses de los pueblos que te rodean, cercanos o lejanos, que hay de un extremo al otro de la tierra, no aceptes su propuesta ni le hagas caso. No lo compadezcas, ni le tengas misericordia, ni lo encubras.
Y las siguientes palabras son fuertes. Al contrario, dale muerte. Y el primero en levantar la mano contra él serás tú, y después de ti levantará la mano todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera por haber intentado apartarse del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo.
Y finaliza diciendo que todo Israel lo sepa. Y sienta temor y no vuelva a ocurrir en medio de ti nada semejante.
Despongo un ejemplo. Veamos la actitud de esta persona que los induce hacia el paganismo. Sea familia o íntimo pariente, opera o procede como un espía y soplón que trabajando para su país actúa como delator, entregando su propia gente a una potencia extranjera.
Es decir, que traiciona a su nación. Ahora lo entiendo mejor. Es alta traición y eso conlleva...
Exactamente. Por eso la palabra aquí es muy dura e inflexible. ¿Qué es lo que observamos aquí, David?
Bueno, que el pueblo podría perder el enfoque de la adoración verdadera y legítima al único Dios, en el lugar correcto y acertado, porque ellos vivían cerca de diversos santuarios de los cananeos.
En efecto. Podrían ser invitados a esos lugares y que de repente ocurriera algo allí, por ejemplo, que se apareciera un pseudo profeta hablando de un sueño o revelación, contaminándolos a apartarse de Dios y seguir a otros dioses.
Pues traería gran confusión y muchos se desviarían.
Exactamente. Por ejemplo, muchos países de mayoría cristiana habitan en sitios donde hay muchos cultos sincréticos que incluyen un poco de cristianismo con otras religiones paganas. Allí no es raro encontrar personas que dicen tener convicciones cristianas, que dicen creer en la Biblia y en la palabra de Jesucristo, pero que al mismo tiempo mezclan ideas y sugerencias religiosas que vienen del paganismo.
Es cierto, lo cual crea una especie de sincretismo religioso, un tanto confuso, opuesto a las enseñanzas de las Escrituras.
Así que en el caso de Israel, esa es la preocupación primordial de Jehová.
Por eso el texto dice claramente algo como lo siguiente. Voy a parafrasear. Pueblo de Israel, Dios los ha bendecido. Dios los ha librado del Egipto pagano. Dios les ha dado tierra. Les está dando bendición. Les prometió que crecerás como nación. Y ahora no pueden perderlo todo. No destruiste a los cananeos plenamente. Y ahora convivirás con ellos.
Por lo tanto, es necesario que haya una especie de centralidad religiosa y, naturalmente, política también, para que el pueblo no eche a perder todo el proyecto al perder la adoración única al único y verdadero Dios.
Algo que sí pudiera pasarles por estar adorando a dioses falsos en diversos lugares, siendo seducidos por el paganismo engañador. Por lo tanto, recuerda que esta verdad sigue siendo importante y sería para todos nosotros hoy.
Hay un único Dios que debe ser adorado tal como Él mismo lo ordenó. Hoy en el nuevo pacto no es necesario que sea en un único lugar, pero debe ser con sinceridad y tal como Él nos orientó en su palabra.
Recuerda siempre la importancia de adorar exclusivamente a Dios, mantener la pureza espiritual, vivir en obediencia, discernir entre lo verdadero y falso y evitar las influencias que puedan apartarte de tu fe y relación con Dios. Te invito a que compartas tu testimonio con nosotros, tu experiencia con Dios. ¿Cómo ha sido? Envía tus comentarios. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos, si tienes dudas, envíanos tus preguntas. También puedes solicitar el libro gratis que estamos ofreciendo. Contáctanos hoy mismo.
Vamos directo a las preguntas sobre los capítulos 12 y 13 de Deuteronomio.
El asunto de hoy es mente y corazón enfocados. Johnny, ¿cuál es el lugar correcto? ¿Dónde el pueblo debe adorar?
Mira, Kimberly, esa es una cuestión sobre la que no tenemos una conclusión, digamos, absoluta. Podemos explicar lo que está pasando aquí. Algunos estudiosos entienden, como la vasta mayoría de la tradición cristiana, que la preocupación en Deuteronomio involucra ese momento de la historia descrito aquí. Por ejemplo, veremos a partir del capítulo 16 de Josué que el lugar de Silo se convierte en el lugar de centralización, el principal de culto del pueblo en esa época antes de la monarquía. Otra sugerencia también es Gabaón, que a menudo también se conoce como Gibeón, como el lugar donde el pueblo se reúne religiosamente, un lugar central.
Y otros estudiosos creen que el libro de Deuteronomio refleja quizás una revisión posterior, sea como algo profético o quizás una redacción posterior en referencia a Jerusalén.
Pero no hay una unanimidad entre todos los estudiosos en cuanto al lugar absoluto por las varias líneas de abordaje.
Entonces, lo importante es que debía haber este lugar central en esa lucha contra el paganismo. ¿Es así, Johnny?
Eso es correcto. Lo cual, por cierto, que también se hizo más fuerte. Hay gente que va incluso más lejos, intentando imaginar que eso refleja la época de la restauración hecha por Josías en el siglo 7 a.C.
Pero la mayoría de los estudiosos más evangélicos cree que eso es ir demasiado lejos en la línea del tiempo.
Así que la importancia de tener un lugar de adoración, un lugar de encuentro, tendría entonces otros enfoques y no solo el de culto, el religioso para el pueblo, ¿verdad?
Sí, tienes razón.
¿Pero por qué?
Bueno, porque Israel todavía se estaba volviendo una nación. Israel vivía como un grupo de tribus, y esas tribus aún no poseían una unidad suficiente como entidad nacional.
Algunos creen que incluso había una relación más cercana con los habitantes de Canaán por sentirse parientes cercanos de los hebreos.
Claro, ante esa situación, si no hubiera una centralización religiosa, tampoco habría una centralización política y la nación dejaría de existir como tal.
Exacto. De hecho, hay un aspecto interesante. De alguna manera, el Israel antiguo era más o menos como las personas de nuestros días. Cuando toca animar a la selección en el Mundial, todos son patriotas, sobre todo cuando hay un enemigo en común.
No obstante, si va a jugar con un equipo difícil, cuando toca enfrentarse a un país campeón, todos exhiben patriotismo.
Pero en la mayor parte del tiempo, las personas son más individualistas y piensan más en sí mismas de lo que piensan a la nación. Así que cada tribu cuidaba de sus intereses y cuando llegaba el enemigo en común, todos se unían.
Así que esa fragilidad es una preocupación subyacente que está detrás de esa unidad religiosa. En el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre.
Entonces, ¿ese lugar era el símbolo de unidad del pueblo?
Así es, una unidad que incluía la unidad religiosa y la victoria contra el paganismo cananeo.
Y para nosotros hoy, ¿debemos buscar un lugar único de adoración, un lugar central de culto, o eso es algo muy espiritual que no tiene nada que ver con lo físico o lo material? ¿Se puede hacer esa separación?
Esa pregunta es muy interesante, porque lo que vamos a encontrar aquí es la necesidad de dialogar con la teología del Nuevo Testamento. En ella hacemos una especie de actualización del paradigma, un cambio muy significativo en relación con lo que ocurre en el Antiguo Testamento.
Todavía hoy existen varias religiones que tienen templos y lugares sagrados especiales. Algunas incluso ven a otros como lugares más históricos y de recuerdo. Pero muchas personas entienden que existe una especie de lugar principal y central de adoración.
En el cristianismo, aunque sea absolutamente aceptable y razonable construir una iglesia y realizar los oficios de culto en el templo, el Nuevo Testamento enfatiza que la cuestión verdadera está menos relacionada con el lugar de lo que las personas pueden imaginar.
Cierto, Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña que la adoración verdadera es aquella hecha en espíritu y en verdad.
Efectivamente, la pregunta de la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan era saber dónde está el lugar central. Pero Jesús dice, mira, Dios quiere gente que le adore de verdad y con sinceridad.
Y más adelante, Pedro, en sus cartas, nos dirá que somos piedras vivas y un nuevo templo.
Así que fíjate, ¿para qué el templo era importante? Porque Dios habitaba en él. Es el lugar en el cual el Señor puso su nombre. Él está allí. Pero ahora, en Cristo, Dios pasa a habitar en nosotros. Con lo cual, fíjate qué cosa interesante. Soy el templo donde habita Dios.
Por lo tanto, para el Señor es más importante la sinceridad y la adoración correcta en justicia y en verdad, de conformidad con la palabra, que el lugar. El lugar perdió la importancia que tenía en la antigüedad, a causa del nuevo pacto, mostrado directamente en Jesucristo.
No obstante, en ese momento, el sitio o lugar debía ser muy agradable para poder reunirse como pueblo o nación y rendirle culto de adoración a Jehová Dios.
Ahora, en Deuteronomio 12:31, encontramos un texto que asusta. ¿No te parece? ¿Qué clase de culto extraño era ese donde los hijos, las hijas, los niños eran quemados en rituales? Eso es aterrador y parece que es una cosa que no se ha quedado solamente en el pasado, ¿no es cierto?
En efecto, Kimberly, tu observación sobre el texto es muy importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces la persona lee la Biblia sin tomar en cuenta su contexto y hace una incorrecta y rápida evaluación, muy apresurada, por cierto.
Es decir, muy inadecuada e imprecisa del texto, ¿cierto?
Exacto. Hay alguno que piensa que el pueblo de Israel también practicó un holocausto, no judío, sino cananeo, porque hubo una matanza perversa y sin piedad.
Pero lo que hay que entender es que ese pueblo cananeo, con esas prácticas paganas, llevaba a cabo sacrificios humanos, incluso sacrificio de niños, un asunto terrible.
Cierto, el texto nos dice que eran cosas repugnantes, como quemar a los hijos y a las hijas en el fuego en sacrificio a sus dioses. Eso ocurría con la divinidad llamada Moloch, y era bastante común en la región de Fenicia.
Varios textos bíblicos, inclusive el Salmo 106, versículo 37, reprendiendo la maldad del pueblo, dirá que el propio pueblo llegó a ello.
¿Te imaginas una persona que conoce al Dios verdadero, que conoce a la justicia, que escuchó sobre las cosas extraordinarias como lo del Mar Rojo, teniendo el coraje de tomar a su hijito, un bebecito que llora, que mama, y tirarlo a un horno? ¿Porque una divinidad se lo pidió?
Como se dice, es una locura total.
Es una cosa demoníaca, ¿verdad?
Sí, es algo demoníaco.
Así que, cuando Dios ejecuta su juicio y usa a Israel para ello, por supuesto que siempre nos quedaremos asombrados por algo tan violento. Pero hay un trasfondo triste. Se puede entender la indignación divina y el juicio de Dios ante tanta perversidad y maldad.
Hoy la aventura nos llevó por los capítulos 12 y 13 de Deuteronomio, hablando sobre mente y corazón enfocados. Y hablando de adoración, después de haber visto el celo de Dios para que el pueblo de Israel no se perdiese en la adoración de los paganos y de los cananeos. ¿Cuál crees, Johnny, que sea la clave para nuestra vida hoy?
¿Qué es una prioridad para ti, mi querido amigo? ¿Qué consideras que vale la pena y cómo haces aquello que vale la pena?
Para mí, creo que todo lo que hay de prioritario en nuestra vida lo hacemos o realizamos con la mayor dedicación. Realmente nos esforzamos para hacer eso lo mejor posible.
Efectivamente. De igual manera, la adoración necesita ser genuina. Hoy, Dios no está exigiendo tanto el lugar. Dios no está exigiendo una mera forma o un ritualismo. Lo que importa es si en realidad eres sincero y realmente genuino en tu adoración. Es el reconocimiento de aquello que Dios es y de lo que ha estado haciendo en tu vida.
No hay que olvidar entonces que la adoración verdadera tiene que ser totalmente genuina.
Y que tanto tú como yo debemos ser conscientes de las consecuencias de la desobediencia, seguir el camino de la fe y la rectitud. Cultiva tu relación con Dios. Si todavía no tienes ninguna, hoy es el momento de acercarte a Él. Él envió a su Hijo Jesucristo para restablecer la relación entre tú y Él. Él perdona tus pecados y te ofrece vida eterna con solo creer en Él. Parece fácil, pero a Jesús le costó su propia vida. El precio para ser libre del pecado ha sido pagado y tu cuenta ha sido saldada.
Escríbenos y solicita el libro que ofrecemos para profundizar en lo que hoy hemos hablado. Comunícate con nosotros si tienes preguntas o comentarios. Nuestro número de WhatsApp está disponible. +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.